Yo creo que la esperanza en este caso tiene que ser muy, muy grande, les puedo asegurar. Uh-huh. Absolutamente. En primer lugar, le comento que el telmisartán es un medicamento que se utiliza como antihipertensivo en todo el planeta.
Para tratar pacientes.
Nosotros lo que hemos tenido la suerte de poder descubrir el efecto del telmisartán en los enfermos con COVID-19, pero el medicamento es un medicamento que está en la esquina en todas las farmacias del planeta. Es un medicamento que en términos de costo está entre 30 y 100 veces más barato que todos los medicamentos que se usan, exceptuando por supuesto las vacunas, uh-huh. todos los medicamentos que se usan para tratar a los pacientes en los hospitales con COVID-19, donde como síntesis los tratamientos actuales no superan el 40% de disminución de mortalidad. Por ejemplo, en terapia intensiva la dexametasona, el corticoide más conocido, demuestra una efectividad clínica entre el 30 y el 35% en esos pacientes graves de disminución de mortalidad. Y últimamente los fármacos más modernos que se están utilizando actúan disminuyendo la inflamación, pero desde el punto de vista de mortalidad no superan, están alrededor del 40%. Y el antiviral Remdesivir, que es el más conocido de todos, no llega al 30% de disminución de mortalidad. De manera que si, digamos, los resultados de telmisartán son sumamente esperanzadores, y yo creo que en un tiempo muy corto se van a ratificar estos resultados que pueden realmente, en nuestro concepto, cambiar sustancialmente el destino de la enfermedad.
Sí, voy a corregirme, disculpas, doctor Rotlin. En realidad es el medicamento que se usa para tratar a pacientes hipertensos. Digamos que lo que ustedes hicieron fue un novedoso tratamiento, ¿no? Me expresé mal, pido disculpas, para combatir ese ataque inflamatorio.
No quise, digamos, modificar su comentario.
No, está bien.
De observación, sino en términos de de lo que corresponde para el público, ¿no? Que este es un medicamento que no lo descubrimos nosotros.
Sí, es verdad.
Hemos descubierto, insisto, el efecto terapéutico, donde tenemos no solamente una disminución del 81% de mortalidad en pacientes internados, no en terapia intensiva, internados en la sala con COVID-19, con una enfermedad, leve a moderada, inicialmente, pero que por supuesto muchos evolucionaron a la muerte en nuestro grupo, que era el grupo control, porque este es un estudio que tenía dos ramas. Luego de la aceptación con consentimiento informado de los pacientes, por azar, al azar, un grupo entró en el estándar care, es decir, en el cuidado habitual, y otros tenían el estándar de tratamiento más dos comprimidos por día de telmisartán de 80 miligramos, uno a la mañana y otro a la noche. Y esto permitió que prácticamente la duración de la internación se bajara a la mitad. Aproximadamente al noveno día se fueron todos los pacientes tratados desde el estado de alta del hospital, mientras que los no tratados superaban los 15 días de internación.
Qué
este tratamiento lo que genera es un efecto antiinflamatorio, y esto, si me permiten, como es novedoso el mecanismo a nivel, digamos, de los resultados, ¿no? No es novedoso a nivel científico. Estamos recibiendo del mundo de la ciencia internacional que estaban con esta hipótesis, que decían necesitamos que se haga un ensayo clínico que pueda demostrar la hipótesis. Sí. Este es el primer ensayo clínico publicado en el mundo que demuestra claramente la hipótesis, que deja de ser hipótesis para mí ahora, porque el SARS-CoV-2, cuando entra en la vía aérea, imaginémonos nosotros el ingreso de millones de viriones, y cada uno de estos viriones se une a nuestras células alveolares a través de la proteína S, la proteína de la espiga, ¿no es cierto? La S viene de spike. Y esa unión con nuestras células alveolares se hace con otra proteína de enfrente, que es la nuestra, que se denomina ACE2, enzima convertidora 2. Cuando se une el virus con la enzima convertidora 2, inmediatamente se incorporan el virus y la enzima al interior de la célula. Y desaparece entonces la enzima que está en la membrana de nuestro tejido alveolar y que cumple una función muy importante fisiológica, que es disminuir la concentración, porque transforma a la angiotensina 2 en una sustancia inactiva, y más que inactiva tiene acciones opuestas, pero esta enzima lo que hace es degradar a la angiotensina 2. Si no está la enzima, aumenta la concentración de angiotensina 2, y la angiotensina 2, desde hace 20 años se sabe que es proinflamatoria y profibrótica, y por eso en algunos pacientes, depende de la carga viral, de las comorbilidades, pueden tener un desarrollo a la inflamación y a la neumonía bilateral y eventualmente la muerte. El telmisartán antagoniza el efecto de la angiotensina 2. Así como cuando nosotros damos antihistamínicos, que son muy comunes por los problemas alérgicos, que antagoniza el efecto de la histamina que tenemos en el cuerpo elevada para esa enfermedad, bueno, el telmisartán tiene un mecanismo idéntico, pero enfrentando a la angiotensina 2.
Doctor Rotlin, ¿este medicamento se puede aplicar a cualquier paciente en estado moderado o leve para que no llegue a una terapia intensiva, o tiene que reunir ciertos requisitos?
Bueno, por supuesto que todo medicamento exige ciertos requisitos, pero los requisitos que exige el telmisartán son porcentualmente muy pequeños, es decir, que la inmensa mayoría de los pacientes, nosotros hemos estudiado esto en adultos de 18 años en adelante, sin límites de, digamos, de edad. Tenemos pacientes de más de 80 años, de manera, y pacientes de 30. Sí. De manera que en ese sentido tenemos una amplitud muy grande de posibilidades del empleo de este medicamento, pero, por ejemplo, en pacientes que tienen insuficiencia renal de determinado nivel, insuficiencia hepática de determinado nivel, nosotros los hemos excluido, ¿no? Hay criterios de exclusión que están en el trabajo, están publicados. Este es un trabajo que tiene acceso todo el mundo, y yo creo que los colegas que traten a pacientes y leen el trabajo, rápidamente pueden ellos, con su criterio, definir qué pacientes le pueden dar. Claro. Este es un medicamento aprobado por la ANMAT, de manera que en vez de dar un comprimido, que es lo que se da habitualmente como dosis antihipertensiva máxima, nosotros damos dos, para enfrentar con mayor eficacia el proceso inflamatorio, y yo creo que ese ha sido un éxito del enfoque terapéutico. Y acá, bueno, nuestra experiencia farmacológica decidió elegir al telmisartán porque hay 8 medicamentos de venta similares, que se llaman sartanes, que posiblemente todos puedan actuar, pero nosotros elegimos el que consideramos mejor para probar la hipótesis, porque el telmisartán es el que permanece más tiempo en el organismo, tiene una vida media, eso lo decimos los farmacólogos, los médicos, de 24 horas, de manera que está permanentemente, mientras que el losartán, por ejemplo, tiene una vida media de 2 a 6 horas, y después de mediodía prácticamente no tendría efecto. En síntesis, elegimos el mejor fármaco para evaluar la hipótesis. Esta hipótesis está, yo creo, validada en este momento, y los médicos pueden usar. La pregunta sería, ¿qué pasa a nivel sanitario, no?
Exacto. Y le iba a preguntar, ¿esto el gobierno nacional lo ha adoptado ya como política pública? Pregunto también si hay producción nacional. Ayer justamente conversé con la gerenta general del laboratorio Profarce de Río Negro, y aquí también se producen medicamentos para la hipertensión, ¿no? Y me parece importante saber que se puede disponer quizás de gran cantidad de dosis a nivel nacional, que no es un medicamento que por ahora escasee, ¿verdad?
En absoluto, está en la esquina y hay varios medicamentos. Por supuesto, nosotros tuvimos que utilizar uno, pero nuestro estudio, que se inició en el Hospital de Clínicas y que luego se incorporó un segundo lugar, por eso es multicéntrico, el Hospital Español, se hizo sin ningún tipo de fondos ni participación de ningún laboratorio en este sentido. Sí, agradecemos al laboratorio que nos dio el medicamento para estudiarlo, por supuesto, pero nosotros no tenemos ningún conflicto de interés en este estudio, típico estudio que hemos hecho siempre en la Facultad de Medicina. Esa es la realidad, y gracias al apoyo en todo sentido de los dos hospitales, que además de los colegas que son coautores, que en total son 17, somos los coautores de este trabajo, enfermeros, enfermeras, extraccionistas, otros colegas que también han trabajado, uno tiene que agradecer absolutamente todo ese apoyo para llegar a estos resultados.
Claro que sí. ¿Será política pública? ¿Lo han convocado? ¿Todavía no?
Bueno, mire, nosotros recién aparecemos, porque si no había publicación, para nosotros la validez, claro, y en ese sentido es un tema, digamos, de que la ciencia nos exige que se publique un trabajo para dar la credibilidad, porque estos resultados nosotros los tenemos definidos desde octubre del año pasado, pero creo que la única posibilidad de ser realmente conducentes en el mundo de hoy es que los resultados se publiquen. Se publicaron el viernes y nosotros por eso en este momento estamos participando en informar. Tenemos contacto con determinados miembros responsables que son los que van a definir. Nosotros no tenemos que definir ahora el tema sanitario, eso lo tiene que definir los responsables con su grupo de asesores. Nos hemos puesto a disposición e informado a las autoridades sanitarias de este trabajo en forma personal. Yo creo que es factible, al ser mi manera de pensar es hacer un estudio rápido desde el punto de vista observacional en uno o dos hospitales para que las autoridades confirmen,
tal cual,
digamos en terreno, en 15, 20 días la eficacia, y luego de eso yo creo que esto se tiene que implementar como parte de la terapéutica.
Qué maravilla, ojalá sea así. Doctor Rotlin, las personas hipertensas que están medicadas con, no sé si con esta marca, con este nombre comercial o no, pero con esta droga, ¿tienen menos probabilidades de agravarse ya de por sí si adquieren COVID?
Bueno, que me encanta escucharla, ¿sabe por qué? Porque la hipótesis, mire, le cuento, yo soy médico farmacólogo, no soy virólogo, no soy infectólogo, me puse a leer, como todo el mundo, el año pasado, en enero, el tema de, digamos, de lo que todavía no era ni pandemia.
Sí.
Y en los primeros días de febrero, una publicación china. Y luego, al mes, una publicación de origen israelí, donde esta segunda publicación en el título ponía si estas sustancias podían ser tentativas para el tratamiento del COVID. Yo soy un farmacólogo de receptores, digamos, entonces me entusiasmé para leer eso y consideré que la hipótesis era válida. Pero dentro de la validez de la hipótesis, un elemento clave era cuando ya en marzo se empezaron a publicar resultados donde los pacientes en China tratados con drogas que inhiben la presión, digamos, disminuyen la presión arterial, dentro de los sartanes tenían disminución de mortalidad.
Ah, bueno, es una buena noticia también para pacientes hipertensos, hipertensas, ¿no? Que siempre están en la mira de todo lo que ocurre, ¿no? En materia de vida, porque saben que tienen un riesgo alto. Así que aquí es una buena noticia también para ellos y ellas. ¿Y en qué día de comenzado el tratamiento ustedes comenzaron a notar alguna mejoría?
No, pero perdón. Antes, después me repite la pregunta. Le quiero comentar.
Sí.
El problema es que los hipertensos tienen, digamos, también por ser hipertensos, mayor riesgo de problemas deleterios.
Sí.
Entonces, dentro de los hipertensos, le va mejor a los tratados.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí, perfecto.
Con estos medicamentos.
Sí, sí, sí.
En ese sentido. Pero no quiere decir que por eso están protegidos, porque las dosis antihipertensivas son más bajas que la que hemos usado nosotros.
Es cierto.
De manera que la protección es menor. Hay protección, pero también hay riesgo. Es una suma de esto. El riesgo porque son gerontes, que son, muchos son diabéticos, obesos, hay comorbilidades. Bien. Y la pregunta, por favor.
Ya se me olvidó. Le había preguntado, ¿en cuántos días de tratamiento ustedes notaron alguna mejoría?
Bueno, la mejoría se detecta en las primeras 48 horas.
Ajá.
Es absolutamente rápido.
Qué bueno.
Absolutamente rápido. Porque nosotros, no quise hablar, pero si usted me lo permite con su tiempo, nosotros medimos la cantidad de días para irse de alta, que se llama morbilidad en términos. Por supuesto que también mejora en esos días que disminuyen a la mitad los días de internación, en esos días los pacientes también mejoran antes de irse de alta, mejoran su capacidad respiratoria, disminuyen la necesidad de oxígeno externo, saturan más, mejor. Pacientes que saturaban 88% empiezan a tener 90, 92, 94, 96 y se van de alta. De manera que hay una mejoría progresiva, pero aparece en las primeras 48 horas y nosotros hemos detectado que un marcador específico de la inflamación de COVID, y también el marcador de otras inflamaciones, pero para COVID se considera que es un marcador que indica claramente el riesgo de la enfermedad, que se llama proteína C reactiva. Nosotros hemos demostrado que luego de 4 días baja más del 60% esta sustancia, que es un marcador de inflamación, y luego de 7 días la disminución es superior al 70%, es decir, que hay un correlato entre la disminución de la inflamación, la mejoría clínica, el alta mucho más temprano y la disminución de la mortalidad. Hay un correlato muy razonable.
Bueno, nos ha cargado de esperanza, doctor Rotlin, la verdad, más allá de que esto todavía requiera todo un tiempo de análisis quizás político, ¿no?, para ver si se puede aplicar, esto lo determinarán las autoridades sanitarias nacionales claramente, pero me parece que es una inyección más de esperanza imprescindible en estas horas, y sobre todo aquí también en nuestra ciudad, en Bariloche, donde ya estamos a poco de tener la apertura de la temporada turística y hay mucha preocupación por gran parte de la comunidad. Le hago una última consulta, sobre todo para tratar de evitar la automedicación, ¿no?, algo tan habitual y que se ha incrementado, según hemos leído en las últimas horas. Este medicamento no es de venta libre, creo, y además requiere, por supuesto, que sea aplicado por profesionales de la salud en caso que así lo consideren. Me gustaría, porque si no tengo temor de que muchos vayan y le digan al profesional, recetame este medicamento como prevención, y no es la idea.
Absolutamente, coincido totalmente, Roxana. Nunca es buena la automedicación, salvo para algunos medicamentos que desde el punto de vista sanitario se han aceptado como medicamento de venta libre, que uno podría discutir algunos aspectos, pero eso está bien. Este es un medicamento que debe ser recetado. Tristemente, en nuestro país sabemos que el tema de la posibilidad del acceso a medicamentos que deben ser recetados se pueden conseguir. La recomendación, y sobre todo por la enfermedad, etcétera, es que esto sea definido, el tratamiento este, por un profesional. Y no es para darlo por las dudas antes. Esto es lo ideal, inmediatamente después del test positivo del RT-PCR, es perfectamente ideal, ese es el momento súper ideal. Pero podría darse luego de algunos días iniciada la sintomatología.
Perfecto.
De manera que le voy a comentar algo, porque me parece interesante como primicia para una radio de mi querido Río Negro. Yo me crié en Roca y Churichuel. Le cuento. Anoche, leyendo un trabajo, de gente de Corea, usando losartán, encuentran efectividad dando losartán en pacientes que tienen entre 10 y 12 días de inicio de la enfermedad. Nosotros no lo estudiamos eso. El número de pacientes es muy pequeño, pero los datos son muy atractivos. Nos hemos comunicado por mail hoy a la mañana con este grupo de investigadores que publicaron esto en mayo.
¡Qué maravilla! Bueno, lo comprometemos, doctor Rotlin, si hay novedades, a volver a conversar, ¿puede ser?
No, pero lo mejor que le puede pasar al telmisartán, porque yo creo que ahora, como decimos en el grupo, ya no somos nosotros, es el telmisartán. Claro. El telmisartán yo creo que va, y los sartanes también, ¿no? Pero el telmisartán, porque es el que inicia, yo creo a nivel planetario, la alternativa, porque esto lo está leyendo en Indonesia, hay gente que publicó y que tuvieron un efecto con candesartán, publicaron hace un mes, disminución de morbilidad, pero el número de pacientes era pequeño, porque nosotros con la mitad de pacientes teníamos disminución significativa desde el punto de vista estadístico, con 80 de morbilidad. Cuando pasamos a 160, la mortalidad apareció de manera marcada. De manera que yo creo que esto va a ser el tratamiento con sartanes va a ser un tratamiento que se va a usar en el mundo, y sobre todo en el mundo que no tiene acceso a tratamientos caros.
Claro, tal cual.
Fíjese que esto es un tratamiento económico, relativamente, porque uno nunca sabe, pero muy barato, diría yo.